Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Volvemos entonces de la tanda en este filósofo ignorante de Quiero Retruco, el último de este año. Marce, ¿de este año? De este año. Sí, el último de este ciclo del filósofo ignorante. Estamos con Carlos Camarano, que ya se presentó. Estuvimos charlando sobre su trayectoria académica, podríamos decir, o bueno, cómo llegó a esto de ser profe de filosofía. Y ahora en la tanda estábamos conversando sobre la otra faceta que él nombró, porque él se presentó y pegadito al nombre dijo que le gustaban mucho los animales.
Y bueno, los viajes.
Y los viajes. Dos cosas que parecen ir juntas, pero van juntas, aunque en algún momento se separan. Y esto lo que le estábamos preguntando es cómo hacía para resolver tener su mascota, que es una perra, con trasladarse tanto de barrio y al mismo tiempo cuando viaja, cuando, ¿no? Esta cuestión que le gusta mucho viajar, cómo hace, cómo resuelve esta situación de la perra. Y nos contaba entonces, nos contabas, Carlos, que la adoptaste desde muy chiquita.
Sí, 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 sí. La verdad que fue una experiencia muy conmovedora para mí. Yo no, si bien en mi infancia pasaron muchos animales por la casa de mi infancia, gatos, perros, conejos, pasaron de todo. El tener un animal como, o sea, ser responsable de un animal para mí era como algo novedoso, y la verdad que he crecido como humano, siento yo, en ese aspecto. Un animal con el que comunico visualmente es una cosa que la verdad que le he contado unas cuantas expresiones a Nala. Creo que 7 u 8, una cosa así. Tiene caras diferentes, cosa que a mí me lo visual, que es una de las cosas que van a ver que es recurrente en mí, me impresiona mucho. Y ahí, bueno, aprendí esto de acercarme a los animales y acercarme a los perros específicamente.
Claro.
No contó al aire, pero sí contó antes cómo resolvía el tema su vida nómade y la presencia de Nala. Mm.
Sí, en mi vida nómade, ¿en qué sentido? ¿Es en los viajes o en las mudanzas de...?
Ambos.
Bueno, creo que se dan de la misma manera. No, tengo una persona de confianza en la cual le dejo a Nala y me la cuida. Y yo le comentaba fuera del aire que mi indicador de darme cuenta de que de que Nala está bien es porque cuando esta persona viene a buscarla, no me da bolilla.
Claro, pero es una persona de confianza, pero no es se la dejo un amigo.
No. No, es una persona que en uno de los tantos barrios que tuve, cuando estaba en el buceo, me comentaron de esta mujer y bueno, y mirá que está, es bueno, y empecé a dejarla con ella y está...
Es algo así como que cuando vos te vas de vacaciones, ella se va de vacaciones.
Sí, también. Claro. Sí, sí. Que tiene como animal adoptado, pero que en realidad ha estado en un refugio. Yo le veo esa faceta de haber estado con muchos perros y eso. Entonces es un animal bastante sociable y que a veces que en la convivencia conmigo no tiene esa sociabilidad que se puede dar. Entonces la verdad que creo que para ella también es como una vacación, y para mí tiro bomba de humo y me voy a algún lado.
Recién hablabas de lo visual, lo importante que es para vos lo visual, y si hay algo que tiene que ver, por lo menos en el siglo XX, como una cuestión fuerte en lo visual y audiovisual, es el cine. Y de hecho vos armaste una vez un proyecto y un artículo sobre que sería publicado en la revista Convocación, sobre filosofía y cine y ciertos vínculos. Los profesores apelamos bastante al cine para extraer de allí elementos educativos. ¿Y cómo lo pensaste vos esto de filosofía y cine?
Sí, hay como varias puntas ahí en este trabajo. fue un poco la experiencia diaria en lo que tiene que ver con la docencia. Mi comunicación, que tenía muy, muy directa con los estudiantes a través de películas, por ejemplo, ¿no? Era un recurso que se fue dando en la clase. Yo les comentaba, ¿se acuerdan, chiquilines, de tal película? Y ahí, ah, sí, tal cosa. Eso era uno de los puntos que a mí me llamaba mucho la atención. Otro de los puntos en lo que tiene que ver con específicamente cuando yo les preguntaba o le pregunto a la gente qué recuerdan de la filosofía, siempre apelan a algo visual o un relato que se lo puede llamar como algo de tipo concreto, pero que refleja cierta filosofía detrás. Y lo otro, lo que tiene que ver con esto de... Una de las fundamentaciones que le di al trabajo propiamente fue lo que tiene que ver con la dinámica cerebral, que es una de las cosas que aparentemente para algunos autores se da una dinámica cerebral que está más alojada en el hemisferio derecho que en el hemisferio izquierdo, en el caso de la juventud, ¿no? Y en el hemisferio derecho está más localizado esto de lo emocional, la imagen,
lo lúdico y lo creativo.
Y en el izquierdo está más lo que tiene que ver con el lenguaje escrito, la sintaxis,
la lógica,
ahí está. Entonces, un poco todo eso me llevó a pensar esto del cine como un motor para llegar a la filosofía propiamente.
Como un disparador.
Ahí está. Ah. Sí, sí. Porque el problema básicamente ahí de todo esto era cómo hacer filosofía cuando me encuentro con un estudiante que está utilizando más que nada el hemisferio derecho que el hemisferio izquierdo. O sea, es decir, hacer una filosofía que esté montada en la imagen, que esté montado en las formas, para la filosofía propiamente era como algo bastante complicado de llevar eso a la práctica. Y la educación también está montada en un modelo racional que no admitía mucho esto de la imagen, si bien es un recurso que los docentes apelamos al tema del cine, por ejemplo. Nos vamos a encontrar, o vos, Marcelo, quizás te habrás escuchado ese comentario detrás de los docentes de decir, una película, cómo roban el dinero,
Vamos a descansar un rato. Mientras mira la película, descansamos
el profe
un rato.
Mira el celular.
Claro, ahí está. Entonces, un poco ahí tratar de llevar eso de la filosofía al filosofía y cine al ámbito educativo. Que aparte, la sociedad no... O lo que tiene que ver con los colegas propiamente no lo ven como hacer filosofía si vas a trabajar cine. También la filosofía mismo ha estado bastante en contra de, por lo menos cierta línea de la filosofía ha estado bastante en contra de lo visual. Y acá viene lo raro del asunto, ¿no? Porque, por ejemplo, un filósofo que ha estado bastante en contra de lo visual como Platón, que no sé si en el caso de Marcelo no lo puedo preguntar porque está muy muy aggiornado en eso.
Bueno, dale.
Yo hago mutis por el foro.
Pero vos, Patricia, no sé si cuando yo digo Platón, todos dicen mito de la caverna. Van todos para ahí. Y acá es una de las cosas que es como dual, se podría decir, esto del mito de la caverna. Porque filósofos como Platón y otros posteriores, con una línea bastante racional, podríamos decir, han criticado esto de lo visual, ¿sí? Recurren a un mito para redondear una argumentación filosófica. O sea, en el caso del mito de la caverna propiamente, el mensaje de Platón es: la luz filosófica está detrás de lo que tiene que ver con la razón. Y lo visual es algo que para Platón era un cortocircuito importante.
Es copia.
Falso. Claro, es copia, es falso, se aleja de la verdad.
Y sin embargo, el mito de la caverna es profundamente cinematográfico.
Claro,
ahí está. Un relato que realmente te hace pensar en una pequeña película, el situar a esos prisioneros frente al fuego, de espaldas al fuego, frente a la pared de la caverna, y después que hay uno que lo liberan y que después vuelve. Es un relato que como además Platón escribe en diálogo, son como pequeñas obritas de teatro, si lo ayornás, bien podría ser una peliculita, y ahí la especie de contradicción que vos le marcás. A mí me interesan igual ciertos aspectos prácticos. Hay algo que mencionó Carlos en el punto 1, que fue algo así que, bueno, cuando estás conversando con los gurises, vos le decís, ¿se acuerdan de aquella película? Cuando vos decís eso, ¿es apelás a la vivencia de ellos, películas que vos creés que ellos ya vieron, o te referís a películas que vos ves con ellos? Porque yo te tengo que confesar algo, yo que apelé en mi historia mucho a canciones, cada vez en la enseñanza secundaria, cada vez mi mochila cultural se va separando de los chiquitos. Por un tema generacional. Por un tema
generacional,
cada vez más. Cada vez estoy más lejos. Entonces no puedo decir, che, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Y luego le pongo play a una, claro, a alguna canción, no sé, de alguna banda de sonido de mi adolescencia o alguna cosa que fue muy importante, no tiene ni idea. Entonces ahí ese punto me interesa particularmente, porque vos estás buscando una conexión y para ese asunto, o vos tenés que estar muy aggiornado respecto a lo que ven, o hay un punto intermedio allí donde ellos ven y vos ves lo mismo, o de algún modo hay un riesgo de no llegar a esa conexión.
No, en el tema de musical ni que hablar, que no le quiero ni preguntar porque me salen. No, en lo que tiene que ver con el cine, no son películas que compartimos en el salón, sino que me considero un consumidor bastante intenso de cine, y todo lo que va saliendo lo voy mirando. Con el tema de internet también es algo que me ha facilitado mucho eso, pero sí, cuando recurro a una película, bastante contemporánea es. Ajá. No, ni que hablar. Igual como que hace un poco de ruido, y a mí como me muestra eso de lo viejo que estoy, por ejemplo, cuando recurro a ciertas fechas de película. Por ejemplo, estos chiquilines que estoy trabajando ahora, que es quinto, son chiquilines que han nacido en 2005, creo, mal no me equivoco.
Sí, Matrix no había salido.
Entonces, por ejemplo, ahí está. Una de las cosas que este trabajo se centró específicamente en Matrix. Y entonces cuando le nombro Matrix, me miran con una cara como diciendo, ¿qué te pasa? Una cosa así. No. Pero por lo general me voy aggiornando en las películas.
Bien. Estudia el profe bien. Se pone a estudiar.
Bien. Y así como no quiere la cosa,
ya está.
Se nos ha ido el último Quiero Retruco.
Los créditos van pasando ahora.
Van pasando por ahí. Agradecerle la presencia a Carlos, diciendo que, bueno, ha marcado que nuevamente fracasamos con
un éxito
total éxito en el nombre de este formato que le hemos dado al Filósofo Ignorante, donde conversamos distendidamente en esta charla que tenemos con nuestros invitados. Así que buscaremos algún otro. Tal vez te podría tener que ver con el cine.
Vamos a pensar.
Lo vamos a pensar un poco más. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias, Carlos,
por haber compartido este rato con nosotros.
Bueno, gracias por invitarme. Y una cosa quería comentar de estos filósofos que para mí son como los. Vos decías, Marcelo, el tema del mito de la caverna, en el caso de Platón, bueno, hay muchos consideran que fue el inventor del cine, específicamente, y el que redondea con una película, por ejemplo, de decir cómo tiene que ser una película, es Aristóteles en la Poética. Van a ver que ahí dice cómo tiene que ser los personajes, las historias, y esto de conocer y no conocer que va sufriendo, este, por ejemplo, Edipo Rey en, claro, en su tragedia.
Ahí muchas gracias.
La dupla icónica de la historia de la filosofía, Platón y Aristóteles, como la saga.
Sí, central, la saga, te iba a decir eso, esa línea de cuatro, en este caso la pareja de sabios. Marce, nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir.
Rápidamente hay que presentar esta canción.
Homenaje a la filosofía y el cine. Yo sé que Loquillo la escribió. En ese modo, nos vamos con arte y ensayo. Loquillo y Trogloditas. Hasta el martes que
viene. El martes nos encontramos a las 9.
Cámaras, estamos rodando. ¡Acción! De tanto hablar de cine he terminado encuadrando la vida sin gustarle a todo el mundo, sin perder nunca.
En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Carlos Camarano, Talking Heads, Loquillo y Trogloditas.
Películas, consciente que solo un fusible rompe toda una línea. Por estudios con presupuestos ciertamente irritantes. Allí nunca vi grandes producciones ni efectos especiales. Convertido en actor de un solo personaje. Y que con el tiempo reafirmó mi carácter.
En el filósofo ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz.
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prado.